Tonia Echarri, Paloma Esteban, Miquel Jiménez. Volvemos a dar la bienvenida a Joan López Alegre. Al que le he pedido, como siempre le pido, contextualización de algún proceso, explicación de una concatenación de hechos que da lugar a algo que efectivamente antes o después es referido como una de las señales de nuestro tiempo. Y una de las señales de nuestro tiempo, uno de los procesos de los que se va a hablar y de qué manera, va a ser... las consecuencias van a ser las consecuencias de la exigencia de todos los golpistas del golpe catalán del 2017 de depurar supuestas responsabilidades por supuestos espionajes que se habrían realizado a los líderes del proceso. Por eso, Joan, te pregunto, vamos a ir conociendo los personajes. Primero, hablemos de Paz Esteban. ¿Qué pasa el 26 de enero con Paz Esteban, exdirectora del CNI?
Pues que el independentismo, en su objetivo de revertir el relato de lo que pasó en octubre del 17, pretenden pasar de ser ellos agresores a víctimas. Aragonés presentó una denuncia en el juzgado por alegando que su teléfono móvil había sido espiado, curiosamente, en el año 20, o sea, había sido espiado por Sánchez, su socio parlamentario y señor al que él había investido presidente del gobierno, presentó una denuncia en el juzgado. Paz Esteban ha sido citada como imputada y en medio de todo eso Sánchez cesó a Paz Esteban en base a un informe que, como tú bien has dicho, hizo una universidad en Toronto a través de un think tank, un organismo que se llama Citizen Lab, y al que solo ha dado verosimilitud el gobierno español. No hay ningún organismo internacional ni nadie que diga que ese informe es un informe plausible y científicamente válido. Todo lo contrario, está en duda por parte de todo el mundo, menos por parte de Sánchez, que tenía que complacer a Aragonés y por lo tanto lo dio por válido.
No. Bueno, eso le cuesta la cabeza a Paz Esteban, a la directora del CNI, que comparece como investigada en este asunto. Digamos que se le acusa de espionaje mediante el programa Pegasus. ¿Qué hace el programa Pegasus?
Pues el programa Pegasus, hay un profesor de la Universidad de Valencia de computación que se llama Gregorio Martín Queglas, que dice que es un programa imposible de detectar, con lo cual la denuncia que se ha presentado, según la gente que entiende de eso, no se sostiene, pero en todo caso el programa Pegasus, que hay otro profesor de la UNED y de la London School of Economics, que se llama Juanjo Olivas, que dice que en el año 18 España no disponía, por ejemplo, de este programa, se infiltraría en tu teléfono móvil, tú no te darías cuenta y enviaría información a otro terminal sin que tú lo pudieras detectar. Eso es lo que en principio hace el programa Pegasus.
¿Y hay evidencias de que el gobierno de Sánchez utilizó el programa Pegasus?
No, ninguno. Mira, por ejemplo, esta semana el gobierno, con el objetivo de complacer también a los separatistas, desclasificó la documentación por la cual se supone que el CNI le había pedido al juez del Tribunal Supremo permiso para infiltrarse en el teléfono móvil de algunos independentistas a raíz de lo que estaba sucediendo con Tsunami Democratic y los altercados en Cataluña, que lo está investigando García Castellón por posible terrorismo. Y una información que daba The Objective explicaba que fuentes del gobierno decían que esa infiltración no se había hecho con Pegasus.
Bueno, ahora luego podríamos, vamos a los hechos, porque luego podemos discutir si efectivamente un gobierno tiene derecho a investigar, a espiar a aquellos que están urdiendo un golpe de Estado contra el Estado. O está entre sus obligaciones defenderse de eso, con Pegasus o sin Pegasus. Vamos a hablar quién es el que está instruyendo este caso, porque me parece muy significativo ahora que hablamos tanto de la UFARE.
Bueno, este es un juez que se llama Santiago García, que es un juez de un juzgado de Barcelona, que es miembro de jueces y juezas, como ellos se denominan para la democracia, y que de hecho ha llevado ya algunos otros casos, como la investigación, por ejemplo, a Pablo Casado en su momento, porque ahora que hablábamos con este pobre señor del clarinete de Barcelona, aquello que dijo Casado en su momento de que los niños en Cataluña que pedían ir a hacer pis en el colegio en castellano no les dejaban ir al lavabo, pues este juez le abrió diligencias por un presunto delito de odio que luego archivó. O sea, que es un personaje ya con una cierta trayectoria.
Sí, jueces para la demagogia, con lo cual tampoco extraña demasiado. Bueno, y ahora este juez, ¿qué es lo que, cuáles son los pasos que ha dado y cuáles son los que va a dar?
Bueno, pues él ha citado, en base al informe de Citizen Lab, que es la base sobre la cual Pere Aragonès presenta su demanda, ha citado a declarar a Paz Esteban, que tendrá que declarar como imputada. Lo interesante de esto es que el juez admita como base para llevar adelante la imputación y todo el proceso el informe de este de Citizen Lab de la Universidad de Toronto, que es un informe que está cuestionado. Te doy solo tres apuntes de entrada. Primero, porque posiblemente este informe ha sido financiado por la Generalitat de Cataluña, porque se sabe que hay una fundación que se llama Societat Oberta, que, por ejemplo, financió un documental que se llama Cataluña, dos puntos, España al borde de un ataque de nervios, que a la vez ha financiado a Citizen Lab y a la Universidad de Toronto. Resulta también como cosa muy curiosa que todo este caso, que en Cataluña se le llama el Catalan Gate, antes, 4 meses antes de que se conociera este informe, hay un señor que se llama Elías Campo, que ya había comprado el dominio Catalan Gate, en enero del año 22. En febrero del año 22, el tal Elías Campo es contratado por Citizen Lab y en abril del año 22, 4 meses más tarde de que se haya comprado el dominio para tener tiempo de montar toda la campaña, se publica el informe. Entonces, si tú me permites, tú me dirás, ¿y quién es Elías Campo?
Eso sí.
¿No? ¿Y este señor cómo llega a la Universidad de Toronto a dirigir una investigación como esta? Pues fíjate, casualidad, 196 países creo que tiene la ONU. Elías Campo es de Barcelona, fíjate. No, el señor que dirige el informe que utiliza el juez para decir que el gobierno español ha presuntamente espiado irregularmente a líderes separatistas es un señor de Barcelona. Y este señor de Barcelona es un tipo políticamente neutral, es constitucionalista, es de ultraizquierda, es de Vox. No, resulta que es militante de Òmnium Cultural. Fíjate qué casualidad. ¿Y este señor qué había hecho? Pues este señor es una especie de pequeño Nicolás, para que tú y yo nos podamos entender, que resulta que entre sus trabajos previos a hacer de jefe de investigadores de la Universidad de Toronto, o sea, pasa de 0 a 100 en 3 segundos, como si fuera un Tesla, es el que había hecho la APP de Tsunami Democratic. O sea, es el mismo desarrollador de la APP de Tsunami Democratic. Pues este hombre es el que pone al frente de la investigación, que está financiada con fondos de la Generalitat a través de la Fundación Societat Oberta, y que todo eso acaba en que se cese a la directora del CNI, se ponga en juego la seguridad del Estado, se dé apoyo al relato del independentismo, y a que esta mujer pues acabe declarando el próximo jueves o viernes en el juzgado en Barcelona.
O sea, hay un elemento que debemos conocer. De todas las actuaciones del CNI y todas aquellas que comporten escuchas deben establecerse dentro de la legalidad. ¿Y eso cómo se hace dentro de la legalidad? Bueno, pues hay un juez que del Supremo que se encarga de atender todas las peticiones del CNI. Llama al CNI y le dice: señor juez, creo que Menganito es un delincuente, tengo que espiarle para ver si le pillo con las manos en la masa. Y el juez, en función de los indicios que le aporta el CNI o la policía, o quien sea, en este caso el CNI, dice, pues muy bien, te concedo el permiso o no te lo concedo, que a veces tampoco no te lo conceden y tienes que buscarte la vida de otra manera. Bueno, claro, ¿qué es lo que decía el juez de contacto del CNI en la justicia acerca de los de las escuchas, de las investigaciones que estaba haciendo el CNI en torno al ambiente independentista catalán?
No, el juez autorizó. El juez autorizó las investigaciones, y eso que a lo que el gobierno autorizaba que estas comunicaciones se hagan públicas es un riesgo para el propio gobierno. Creo que era ayer que tú tenías a Tellado, al portavoz del Congreso del PP aquí, que te habló del tema de las cortinas de humo. Claro, es que si efectivamente se pone de manifiesto cómo se autorizaba a desclasificar la documentación por la cual el juez autorizó al CNI a hacer esta infiltración en el teléfono de 18 líderes independentistas en los días de tsunami, se demostrará que en realidad Pedro Sánchez ha estado investigando a sus propios socios parlamentarios. Pero fíjate si el tema está cogido con hilos, que ellos se cargan a Paz Esteban, se lo dan todo a Esquerra Republicana, pero en cambio el Parlamento Europeo ha instado a investigar el tema Pegasus y el gobierno español no le ha hecho caso al Parlamento Europeo, porque saben que los informes que se están utilizando, como ha dicho medio mundo, si quieres lo podemos repasar, son fake.
Uh-huh. Luego hay otros que también se atribuyen a haber sido investigados, Tony Comín y alguno más, que no aparecen por ninguna parte. Solamente creo que se ha podido demostrar 4 de las 65 presuntas infiltraciones, ¿no?
Sí, esto es bastante alucinante, porque resulta que Citizen Lab dice que aquí se ha espiado a todo Kiski. De hecho, quien no haya sido espiado parece que no sea nadie en Barcelona. Pero luego resulta que en la Universidad de Toronto no está acreditado ningún viaje a Cataluña de ningún investigador para que les ceda el teléfono y puedan ver si está infiltrado. Resulta que cuando este caso se abre, el juzgado le pide a estas 65 personas que les lleven el móvil ahí para que puedan ver si efectivamente ha estado en algún momento infiltrado, y todos ellos se han negado a llevar el teléfono al juzgado. Hay que saber que si tú pretendes monitorizar un teléfono móvil a distancia, ese teléfono es mucho más manipulable, con lo cual la presunta investigación es una investigación que no se sustenta por ningún lado. Algunas personas que han hecho comprobaciones concretas han demostrado que los casos, por ejemplo, de Artur Mas y de Otegi, en concreto estos dos nombres, de ninguna manera han sido infiltrados. Comín, efectivamente, se ha inventado porque la propia gente de Citizen Lab ha desmentido que Comín estuviera en la investigación, pero es aún más curioso. El software sobre el que se ha hecho la investigación del caso por parte de Citizen Lab, la empresa que ha hecho este software emitió un comunicado diciendo que reconocían que habían muchos falsos positivos y procedieron a modificar la arquitectura del software, porque ese software, el propio propietario del software con el que se hacía el trabajo, dijo que era un software que fallaba.
Uh-huh. O sea, te quería preguntar a Miquel Jiménez.
Hola, Joan.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Molt bé, maco. Vamos a ver, yo no le quito ni una coma a todo lo que has dicho, porque, como diría el clásico, es tan cierto como verídico. Simplemente incidir en que, primero, Doña Paz ha sido una funcionaria ejemplar, y curiosamente se pone a la que tenía que vigilar para que no entraran a los lobos en el papel de lobo, y a los lobos se les pone como corderitos. Y señalar, el CNI tiene la obligación de investigar todo aquello que atente contra el orden constitucional, y qué duda cabe que los golpistas atentaban contra el orden constitucional y contra la democracia. Y en segundo lugar, es cierto, programa Pegasus, tú me guardarás de mentir, que nace en Israel, es un programa, en fin, de seguimiento y escucha de teléfonos digitales, no ha estado o no estaba en aquellos momentos, y ahora me parece que tampoco, a disposición de los servicios de información españoles. No lo he estado. Por lo tanto, difícilmente puedes hacer una paella si no tienes arroz. Y en segundo lugar, la técnica de victimización que emplea el golpismo catalán. Recuerda que hablabas de Toni Comín. Este es el que decía que el día de las votaciones del Butifarrándum habían habido 1000 y pico heridos, que jamás se vieron en ningún lado. No salieron por ningún sitio. No hay partes de entrada en los hospitales. No hay nada, nada, nada. Este señor es un señor especialista en intoxicar, en intoxicar. Y a mí me duele muchísimo que una funcionaria leal, como es Doña Paz, por la que tengo el máximo respeto y afecto personal, tenga que verse ahora yendo a declarar, porque hay unos golpistas delincuentes que en cualquier otro país de nuestro entorno estarían en la cárcel comiendo rancho, se vean ahora, gracias a Sánchez, con la chulería de decir, no, y el CNI, que declare, mire usted, el CNI, como el Servicio de Información de la Policía Nacional, como la Unidad de Información de la Guardia Civil, están para defender la ley. Claro que a estos la ley les importa un pito.
Yeah. A ver, Tonia.
Sí, Joan, buenos días.
¿Qué tal?
Mira, quería preguntarte, bueno, te coincido con lo que acaba de decir ahora Miquel. Paz Esteban, desde luego, está siendo un chivo expiatorio de las facturas que está pagando desde el gobierno a Esquerra Republicana, pero yo sigo sin ver el delito, quiero decir, no sé en qué puede acabar esta causa. Si lo que dice, por ejemplo, el juez García Castellón, para asegurar que tiene más indicios para acusar de terrorismo a los promotores de Tsunami Democratic, tanto Puigdemont como Marta Rovira, está basado, entre otras cosas, en escuchas telefónicas. Por lo tanto, la utilización de medios de escucha a los políticos está justificada siempre que se haga con mecanismos de control. Si el juez autorizó las comunicaciones a estas 65 personas, ¿dónde está el delito?
No, el delito no está en ningún lado, no. Aquí hay dos cosas. Una es el objetivo del independentismo, ¿no? Eso lo hemos visto con los papeles que están filtrando estos días, con lo que antes hablábamos de Tellado, lo estamos viendo con esto. El separatismo tiene el objetivo de presentar a España como un país no democrático, como un país donde la justicia es franquista, donde hay unas élites políticas, económicas y judiciales de extrema derecha que no reconocen la presunta plurinacionalidad del Estado y donde ellos son víctimas de la intolerancia de quien realmente mueve los hilos desde detrás de la tramoya de España. Este es el relato del separatismo. Y este juicio y esta demanda no es nada más que una de las patas de este relato. Que este relato, Miquel, me podrá llevar la contraria si quiere. En Cataluña tiene mucho público y tiene una aceptación incluso mayoritaria. No os equivoquéis. El problema es, si me permites entre segundos, que hace unos años, cuando esto pasaba, el resto de España tenía una cierta idea de que en realidad en Cataluña estaban pasando cosas que no estaban bien. Sánchez, al convertirse en aliado del separatismo, lo que hace es cambiar esto y, por lo tanto, dar verisimilitud, darle la razón al separatismo y, efectivamente, venderle al conjunto de los españoles que España es un país que es una democracia de bajo nivel, como si fuéramos, con todo mi respeto, Turquía, para poner un ejemplo, y por lo tanto contribuye a la creación de una leyenda negra, ya no en América Latina, sino de una leyenda negra de cómo es actualmente nuestra democracia y cómo es España como país. Y en cambio, en el extranjero, pues dicen lo contrario. Resulta que la Agencia de Ciberseguridad de la Unión Europea dice que el informe de The Citizen Lab no es válido, el Código Berkeley de Naciones Unidas sobre investigaciones dice que el informe de Citizen Lab no es válido, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos dice que el informe de Citizen Lab no es válido, el gobierno de Ontario, que es el estado canadiense donde está la Universidad de Toronto, ha tenido que nombrar un mediador, porque hay un montón de profesores de universidades como Yale, Harvard, incluso de la Pompeu Fabra, de la Queen Mary en Londres, que han pedido explicaciones a Toronto sobre cómo han podido hacer este bodrio. Los señores de Toronto no han querido dar ninguna explicación y el gobierno de Ontario ha acabado nombrando un mediador para que le diga a Toronto, oiga, dé usted explicaciones. Y la cuestión es, Sánchez le da igual cargarse la reputación de España, Sánchez le da igual entregar España a los separatistas, lo suyo es mantenerse en el poder, le da igual lo que diga el mundo. Ese es el gran problema.
Paloma.
Lo que pasa, Joan, que estamos hablando de efectivamente la victimización del independentismo, ¿no?, en todo lo que podemos llamar el proceso. Y es verdad, pero reconozcamos que este caso es un poco distinto a todo lo anterior. Este caso fue raro desde el principio, yo creo que tú lo decías al inicio de tu exposición, porque, claro, resulta que es el gobierno de Sánchez, socio de Esquerra, el que supuestamente se lanza a espiar a Aragonés, ¿no? Y tal y como tú has expuesto todos los elementos del caso, claro, no voy a ser yo quien lo diga, pero se parece bastante a una operación orquestada.
Es una operación orquestada.
Pues efectivamente. Entonces, tú decías, mi pregunta es, primero, ¿cómo no puede salir a la luz con mayor claridad si efectivamente es un bodrio? Porque estamos viendo el tal informe que al final resulta que tiene más relación con la Generalitat a pesar de estar encargado en Toronto. Inexplicable, ¿no? Y luego, ¿el único objetivo es cargarse a Paz Esteban?
El objetivo es desgastar a España. No te equivoques, o sea, ellos van a seguir manteniendo, o sea, la legislatura no va a durar. Eso que dijo Turull esta semana, creo que era en Cataluña Radio, de que
colorín,
si no
colorado.
Les hacen caso, colorín, sí. Exacto, colorín colorado,
sí, sí.
Eso no va a suceder. La hermana de la exconsellera Bassa, que fue condenada en el juicio del procés, lo dijo, y que es diputada de Esquerra, lo dijo una vez en el Congreso. Tenemos que mantener a Sánchez. ¿Quién nos va a dar más que Sánchez?
Claro.
Por sí, lo tanto, el objetivo es desacreditar a España como nación en Cataluña. Que la población catalana tenga claro que España es un bodrio. Perdonad que lo diga así. Junqueras, hay una diferencia entre el mundo normal y el independentismo. Que es, el independentismo nunca miente, siempre explica todos sus objetivos porque se sienten impunes en Cataluña. Nadie les lleva la contraria. Junqueras lo dijo claro y hizo una adaptación de esa frase de Pujol, de avui paciència i demà independència, y explicó al principio de la legislatura en la que Aragonés se convirtió en presidente de la Generalitat que ahora lo que tocaba era pensarlo bien, ir tranquilos, ensanchar las bases del independentismo, y en ese proceso de ensanchar las bases del independentismo, convertir a España en un país fallido, en un país negro, en un país corrupto, en un país facha, forma parte de su proyecto. Madurar el relato para que la consecución de la independencia sea más fácil. Y de eso va la declaración de paz, Esteban, de eso va gastarse una fortuna, porque esto tiene que haber costado un pastón, enviándole pasta a esta fundación para que la B se la envíe a Toronto, pagándole a no sé quién para que contraten a un tipo que no tiene ningún tipo de credencial académica, que se inventó que trabajaba en Telegram y que la propia Telegram emitió un comunicado diciendo este señor no ha trabajado.
No falta detalle en el asunto, ¿eh?
O sea, todo esto lleva mucho tiempo y vale mucha pasta. Y hasta que el conjunto de España no entienda que tenemos delante a un enemigo formidable y que está obsesionado, no vamos a hacer nada. Y el problema es que Moncloa se ha pasado al reverso tenebroso. Ese es el asunto.
Bueno, pues es fantástico. Todos los informes de López Alegre son didácticos, como es... no, entretiene a la par que informa y enseña.
Instruir deleitando,
exactamente.
Rozando la excelencia.
Sí, exactamente.
Es más una
pinta
novela
y colorea. Pinta y colorea, porque esto es pintar y colorear y no echar gota. Querido Joan, viva el español y...
Siempre.
Y
abrazos cordiales y saludos.
Abrazos cordiales, un abrazo muy fuerte.